La incidencia acumulada de coronavirus sigue aumentando en algunas comunidades que ya se sitúan en riesgo alto. En el País Vasco, la tasa de contagios se ha disparado en las últimas horas hasta alcanzar el 9,1%, el dato más alto desde el pasado 9 de noviembre. Ayer se registraron 567 nuevos positivos y la capital alavesa está al borde de su cierre perimetral. En Cataluña, los indicadores siguen empeorando. Se han registrado 1.712 nuevos casos y 17 defunciones. También aumentan los pacientes ingresados en las UCIs y la incidencia acumulada se sitúa en 234, 5 casos más que el jueves pasado. Crece la presión hospitalaria en Andalucía y también en Extremadura, que registra un incremento de nuevos contagios, 139 frente a los 106 de este jueves y un fallecido. Empeoran también los indicadores en Galicia, La Rioja y Comunidad Valenciana, con 6 fallecidos este viernes. El resto de comunidades registran leves descensos a la espera de conocer el recuento final tras la Semana Santa. En Madrid bajan los nuevos casos con 855 positivos registrados y 25 fallecidos. Sube también la presión hospitalaria. Y se han registrado menos positivos en Aragón, que no ha notificado fallecidos en las últimas 24 horas. En Cantabria, Murcia y Castilla y León, con 5 fallecidos este viernes. En Navarra, la incidencia acumulada en 14 días llega a 305 casos, mientras que en Canarias se sitúa en 129 casos, con 3 muertes registradas ayer.
Resumiendo, situación en España. Pues tenemos un presidente de gobierno, que se llama Pedro Sánchez, que continúa sin blindar nuestras fronteras, mientras que en otros países se hace un cribado serio para evitar que entren contagios de otros lugares. Por ejemplo, Alemania somete a cuarentena a los procedentes de Francia, Irlanda somete a cuarentena a los procedentes de Austria, Israel somete a cuarentena a todo el mundo, Italia somete a cuarentena a todos los países europeos, además de a varios no europeos, y aquí en España, pues Pedro Sánchez, que es más listo que todos ellos, pues continúa con las fronteras abiertas. Con lo cual, esa cuarta ola que empezó en Centro Europa, más o menos el epicentro estaba en la República Checa, ignoro el motivo, pues esa cuarta ola que ha afectado primero a todos los países europeos, al final ha terminado por entrar en España, por entrar por la frontera. Porque, lógicamente, si tienes las fronteras cerradas, es imposible que te entre el coronavirus. Hay países que lo han comprendido, hay países que llevan desde el principio implantando una estrategia COVID-0, como Taiwán, como Nueva Zelanda, como Australia, como Singapur. Pues utilizan algo que es una herramienta que han inventado los americanos últimamente, pero luego se les ha olvidado, que se llama sentido común. El sentido común dice algo muy sencillo. Una persona que no está contagiada no puede contagiar a otros. Conclusión, si eres capaz de hacer que en tu país haya 0 casos, pues es imposible que haya más. Nunca podrá haber más casos. Porque como no hay nadie contagiado, pues no se pueden contagiar los demás. Así que la gente puede hacer vida normal, no necesita llevar mascarilla a todas horas, puede ir a las discotecas, puede besarse, beber cerveza, fumar, caminar, hacer deporte. Oiga, pueden vivir simplemente haciendo algo tan sencillo como aplicar la máxima de que si no estás contagiado no puedes contagiar, con lo cual mantengamos los casos en el país a cero y asunto resuelto. ¿Y cómo mantienes los casos en el país a cero? Pues muy fácil, blindando las fronteras, que no te entre nadie sin hacer una cuarentena, y una vez acabada la cuarentena, test PCR para comprobar que estás limpio y para adentro. Y luego ya, dentro, haces lo que quieres, sin mascarilla, sin nada, porque como no contagias, pues ya está. Bueno, pues no. Aquí en Europa resulta que somos más listos que los demás. Entonces no aplicamos esa estrategia cero COVID. Aplicamos la estrategia de convivir con el virus, porque los gobiernos europeos son muy listos y entonces dicen, si lo mantenemos en un cierto nivel, hombre, habrá algunas decenas de miles de muertos, ¿qué le vamos a hacer? No muere gente de gripe todos los años y esas cosas. Y entonces pues se dice, nosotros, en fin, lo organizados que somos y el sistema hospitalario tan bueno que tenemos, con mantener un nivel así de contagios manejable, pues ya está. Pues no está. Porque resulta que crees que tienes controlado el bicho y de repente pues te entran por las fronteras que no has blindado, pues más casos. Y de repente te aparece una nueva variante que es más contagiosa que las anteriores y entonces se te dispara lo que pensabas que tenías controlado. Y resulta que eso está pasando en toda Europa. Pero ya, en España es la risa Basilisa. Porque en España, mientras que en el resto de Europa intentan hacer algo, en España Pedro Sánchez quiere no hacer nada. Antes del 8M del año pasado ya lo hizo, mientras que Francia, Alemania, etcétera, no blindaron fronteras. Grave error. Pero al menos prohibieron las reuniones de más de X personas rápidamente para intentar atajar la expansión del virus. Aquí no, aquí Pedro Sánchez consideró que no, que hasta el 8M no había que prohibir nada. No solo eso, sino que nuestro Ministerio de Sanidad llegó a publicar mensajes en las redes diciendo que los que vinieran de zonas de riesgo, esos podían hacer vida normal. Claro, con razón, España es el país del mundo con más muertos por millón de habitantes. Somos los que peor lo hemos hecho. Europa lo ha hecho fatal, pero es que en España ya nos salimos. Soy español. ¿A qué quieres que te gane? Por ejemplo, a muertos por millón de habitantes. Por ejemplo, a destrucción económica. Y todo gracias al inútil que habita en la Moncloa. Porque de él depende al final todo. Él tiene todos los resortes del poder. Él podía, antes del 8M, haberse comportado como una persona normal, como un dirigente capaz de ponerse en el peor de los casos y haber así evitado a España decenas y decenas y decenas de miles de muertos. Pero no. A Pedro Sánchez solo le importa Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez solo le importa el poder de Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez, que mueran los españoles a decenas de miles, le importa un soberano bledo. Que nos arruinemos todos a marchas forzadas, le importa un soberano bledo. Y así estamos, mientras que en el resto de Europa lo están haciendo fatal, pero al menos hacen algo. Por ejemplo, Alemania cuarentenar a los franceses, Italia cuarentenar a todos los europeos. Aquí no. Aquí Pedro Sánchez sigue con las fronteras abiertas para que nos entren bien los casos, y ya nos están entrando. Si entran ustedes en la web del Instituto de Salud Carlos III y ven la distribución por provincias de la incidencia acumulada, pues verán que nos está entrando por el norte todo lo entrable. En estos momentos Lérida es la provincia de España que peor está. Intuyo que a lo mejor tenemos el mismo problema que tuvimos el verano pasado, que son los temporeros. Pero es que el País Vasco está fatal y empeorando a una velocidad brutal. ¿Tendrá algo que ver el hecho de que los franceses han estado entrando en coche por la frontera terrestre sin que nadie les pidiera ni siquiera un maldito PCR? Que no evita que te entren todos los casos, pero al menos evita alguno. ¿Será eso? Como hemos visto en las noticias en televisión. Colas para entrar en Francia, porque en Francia sí piden a los españoles PCR para atravesar la frontera terrestre, mientras que en el sentido inverso no se pedía nada de nada. ¿Tendrá algo que ver eso en el hecho de que en el País Vasco haya aumentado un 50% el número de hospitalizados en los últimos 14 días? ¿O es que se creen ustedes que las nuevas cepas entran por generación espontánea? Todo lo que nos está entrando en estos momentos viene de alguna parte. Todos los casos que tenemos en España vienen de que una vez hubo un primer caso. Si tú dejas entrar por la frontera libremente a todo el mundo, bueno, pues entonces lo que tendrás aquí será una cuarta ola brutal. Y ya vamos camino de esa cuarta ola brutal, por la sencilla razón de que hay países europeos donde la cepa británica ya es la predominante, ya ha pasado la ola. Ejemplo, Irlanda. En España no. En España todavía la cepa británica no es la exclusiva. Es decir, todavía estamos experimentando la ola. Y a lo largo de este mes de abril las cosas van a empeorar enormemente. Y lo peor de todo es que, ¿adivinan ustedes a quién le van a echar la culpa? No al imbécil de la Moncloa. Y hay veces que hay gente que me dice, oiga, pero ¿por qué dice usted el imbécil de la Moncloa? Es lo más suave que le puedo decir a Pedro Sánchez. La hipótesis más benévola que se puede decir de este señor es que es un imbécil. simplemente alguien desinformado, o simplemente alguien informado que, a pesar de tener la información completa, no es capaz de tomar decisiones adecuadas. Porque si me pongo en las hipótesis menos benévolas, entonces podría decir cosas mucho más fuertes. Así que me quedaré en la benévola. El imbécil de la Moncloa va a conseguir que, después de machacarnos a restricciones, a cual más absurda, por ejemplo, que tiene usted que llevar en mitad del monte mascarilla, aunque esté solo, que no sirve para nada, que no tiene ninguna razón médica, a pesar de machacarnos a restricciones absurdas, se dedica a importar casos por la frontera, con lo cual todas esas restricciones, toda esa pérdida de libertades, todas esas muertes y toda esa ruina económica ni están sirviendo de nada ni van a servir de nada. Porque nos va a volver a hacer la misma jugada el muy imbécil, y lo repito, es lo más benévolo que puedo decir de él, que nos hizo ya en julio pasado, donde después de un confinamiento durísimo, donde habíamos conseguido controlar el virus y reducirlo a unas tasas de contagio pequeñas y que podían haberse manejado con test masivos, trazado de contactos y cuarentenas preventivas, pues en lugar de hacer eso abrió las fronteras de par en par. ¡Toma, segunda ola! ¡Toma, tercera ola! Y ahora, en la cuarta ola, vamos a tener la cuarta ola gracias al imbécil de la Moncloa. Ya la estamos teniendo, la cuarta ola. Ya los casos en España han dejado de descender. Ya las muertes en España han dejado de descender. Ya están subiendo. ¡Felicidades, Pedro Sánchez! Lo has conseguido. Bueno, ¿y a quién culparán? Pues a nosotros. Nos dirán que es que en Semana Santa... ¡Vamos! ¡Se ha atrevido usted a besar a su abuela! ¡Canalla! ¡Sinvergüenza! ¡Fíjate! Aquí nosotros, desde el gobierno, haciéndolo todo bien, y es usted, con su irresponsabilidad, ciudadano de a pie... Eso van a decir después de Semana Santa. ¿Apostamos? Cuando aquí el que nos está metiendo la cuarta ola es ese señor que no está cerrando las fronteras, ni terrestres ni aéreas. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Yo tengo la sensación, por lo que veo en las redes, por lo que veo en la calle, de que la gente está ya poquito hasta más allá del gorro. Y que Pedro Sánchez está tensando excesivamente la cuerda. Y que un día de estos, pues al final, el hastío, el cansancio, el cabreo social va a terminar por estallar. No sé de qué forma, pero desde luego el aguante de la gente pues tiene un límite. Y pues ya saben ustedes que... Como decía una vez Federico Jiménez Los Santos, nunca sabes cuál es la gota que colma el vaso, pero estás repitiendo las cosas un mes y otro mes y un año y otro año, y como el que oye llover, pero de repente ¡pum! Pasa algo que hace que la opinión pública de repente reviente. Y reventará, porque lo que está haciendo Pedro Sánchez no tiene nombre. Y por cierto, lo que está haciendo la justicia en España, las altas instancias judiciales, tiene menos nombre que lo de Pedro Sánchez. Porque todos los que ejercen el poder al final tienen la tentación de hacerlo mal, de ir a lo suyo, de importarle un bledo a sus conciudadanos. Pero existe una cosa que se llama justicia, que está precisamente para meter en vereda a aquellos que se salen de ella, a los políticos que se salen de ella. Y aquí el Tribunal Constitucional, cuyos miembros ni tienen vergüenza ni la conocen, no sé si habrá algún miembro del Tribunal Constitucional escuchando este programa, pero se lo digo, no tiene usted ni vergüenza ni la conoce. Llevamos desde un año ya esperando decisiones sobre el tema de los estados de alarma ilegales, que esa es otra. En el Supremo se han quitado de en medio todas las querellas por incompetencia contra Pedro Sánchez. ¿Saben ustedes qué ha pasado en Sicilia ayer? Perdón, no, antes de ayer. Pues que se ha destituido al Fernando Simón siciliano y se ha puesto en arresto domiciliario a varias personas... Porque la Fiscalía les acusa de haber manipulado los datos del coronavirus. Haber manipulado las muertes y los contagios para tratar de dar una sensación menos grave de la real. En Italia hay jueces que tienen vergüenza. En España, pues en lo que es las altas instancias, ninguna. Vergüenza le tenía que dar a la gente del Tribunal Constitucional, a todos. Y a la gente del Tribunal Supremo, a todos. Porque tenéis la obligación de defender a los españoles cuando los políticos no nos defienden. Y no lo estáis haciendo. ¡Vergüenza! En fin, ¿Cómo están las cosas en otros países? Pues mal, y les cuento un poco lo que son los focos en estos momentos más preocupantes. En Turquía han batido ya su récord de contagios diarios de la pandemia. En Turquía está disparado el tema. En Polonia han batido también su récord de contagios de la pandemia. Está disparado el tema. Es decir, ha pasado un año y lejos de ser la pandemia cada vez más chiquitita, lejos de ser las olas cada vez más pequeñas, resulta que hay varios países, muchos, donde las olas están siendo cada vez más grandes. Por ejemplo, Chequia, que ha batido su récord de muertos. Por ejemplo, Hungría, que ha batido su récord de muertos. Por ejemplo, Brasil, donde las muertes son ya descomunales. Más de 3.000 muertos al día. Si están ustedes en las redes sociales, habrán leído alguna vez a lo largo del tiempo a algunos majaderos lanzando ideas como que esto con el tiempo, el virus se va atenuando. De verdad, hay gente que debería esconderse en una cueva y no salir. ¿Cómo pueden decir tales chorradas científicas? Los virus no se atenúan solos. Al contrario. En un virus como el coronavirus, la variante que se acaba imponiendo es la más contagiosa. Siempre. Por la sencilla razón de que el coronavirus no es tan letal. Mata a muchísima gente, porque un 2% de 100 millones de contagiados, pues son 2 millones de muertos. Pero hay 98 millones de supervivientes, con lo cual no funciona esa idea estúpida de que la cepa que se impondrá al final será la menos letal. ¡No, hombre, no! Se impone siempre la más contagiosa. Y la variante británica, siendo más letal que las variantes tradicionales, se ha terminado imponiendo. ¿Por qué? Porque es un 75% más contagiosa. Y tenemos ahí a la variante sudafricana, y a la ugandesa, y a la brasileña, que está arrasando Brasil. Y tenemos a la variante que acaban de descubrir en Francia, y la variante californiana, y las que nos salgan en el futuro. Otro punto caliente en estos momentos, India, donde el recuento de muertos es absolutamente no fiable. Porque en India la mayoría de la gente al final muere en su casa y ni siquiera se apunta a la causa de la muerte. Y un estudio de 2014, por ejemplo, revelaba que los muertos en India por malaria son 13 veces más de los que declaran las autoridades indias y la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Con lo cual, pues los datos que llegan de India hay que tomarlos con pinzas. Vamos, hay que multiplicarlos por 10. Pero digamos que en términos relativos podemos analizar la curva de la India y ver qué está pasando. Y en términos relativos, pues en India es otro de los lugares donde la situación está más preocupante en estos momentos. Sitios donde podemos encontrar pues un poco de puertecita abierta a la esperanza. Pues por ejemplo en Israel, donde los casos siguen bajando. En Israel, donde ya más de la mitad de la población está vacunada al completo. Pues oiga, se está demostrando que la cosa se puede llegar a controlar. No del todo, pero son una ayuda imprescindible las vacunas. ¿Por qué? Entre otras cosas porque reducen muchísimo la probabilidad de que si coges el coronavirus, pues acabes en el hospital, o acabes en la UCI, o acabes muerto. Y oiga, pues ya que se reduzca en un 90% la probabilidad de que te pase eso, pues ya es muchísimo, ¿verdad? Ahora, fíjense en que en Israel tampoco han desaparecido todos los contagios, a pesar de que llevan ya más de la mitad de la población vacunada. La vacuna no inmuniza, es decir, no impide siempre que te contagies. Sigue habiendo gente vacunada que se contagia. E importante, no impide siempre que contagies a otros. Y aquí en España hemos tenido dos casos en dos residencias de ancianos donde ya estaban todos completamente vacunados, una creo que es en Álava y la otra no me acuerdo dónde en estos momentos, y donde se han producido brotes, estando todos vacunados. Ahora, la diferencia con los brotes de la primera ola son que en uno de los brotes no ha habido que hospitalizar a ningún anciano y que en otro de los brotes solo ha habido que hospitalizar a un anciano. Oiga, tremenda diferencia. gracias a las vacunas, pues no ha sido una masacre. Ahora, fíjense bien en que esos brotes se han producido a pesar de la vacuna. No inmuniza, protege, pero no inmuniza. Con lo cual, pues alguno de esos ancianos contagiados ha podido contagiar a su hijo que ha ido a visitarle. Con lo cual ahora tienen que trazar todos los contactos para ver qué otros contagiados se han producido. Es decir, con lo de las vacunas, el caso de Israel está demostrando que sirven de inmensa ayuda, pero no son la solución. El virus va a seguir ahí, con vacuna o sin vacuna. Y de hecho, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya está diciendo que están tratando de hacerse con 36 millones de dosis de vacunas porque no tienen ni idea, no tenemos ni idea, nadie tiene ni idea todavía de cuánto dura la protección de la vacuna. Con lo cual, lo ha dicho textualmente en televisión Netanyahu, nos tenemos que poner en el caso peor, ha dicho, y vamos a comprar 36 millones de dosis para poder aplicar dos dosis a cada israelí cada 6 meses. Es decir, que cuando las autoridades europeas están vendiendo a los europeos y las autoridades españolas están vendiendo a los españoles que con la vacuna esto ya se ha solucionado, es mentira. En el caso peor, que es en el que se pone Israel, donde los gobiernos pues gobiernan, es decir, hacen cosas lógicas, es decir, aplican el principio de precaución, pues en el caso peor vamos a tener que vacunar a toda la población europea cada 6 meses. ¿Cuánto llevamos ya vacunando? ¿Entramos en el cuarto mes? Es decir, que dentro de 2 meses, que no habremos vacunado ni al 20% de la población, a lo mejor tenemos que empezar de nuevo. ¿Entienden ustedes por qué es absurdo todo esto que estamos haciendo? ¿Cuánta gente va a morir en esos 6 meses? ¿Cuánta gente ha muerto en estos 3 que han pasado desde que empezó la vacunación? Pues vamos a ritmo de en torno a, unas veces más, otras veces menos, 1000 por semana. Lo cual quiere decir que nos plantamos a final de año en otros 50.000 muertos con respecto a fin de año anterior. Todo eso vendiéndole a la población unas esperanzas en una vacuna que en realidad son falsas. La vacuna es una ayuda, es imprescindible, no podemos estar sin ella. Hay que hacer el esfuerzo de vacunar. Pero no le puedes decir a la población que con la vacuna se ha solventado todo y que vas a volver a la vida normal. Es mentira. En el caso peor va a haber que estar vacunando a la gente cada medio año. Y las vacunas no evitan que sigan produciéndose contagios. Luego, entonces, ¿qué tal si aplicamos una estrategia que sí ha funcionado? Oiga, la de blindar las fronteras y reducir a cero los casos. No sé, al menos nos ahorramos 50.000 muertos en un año. En fin, más sobre las vacunas. Siguen los países con decisiones en torno a la vacuna de AstraZeneca. Yo no sé qué es lo que pasa con la vacuna de AstraZeneca. No tengo ni idea. Todas las vacunas tienen efectos secundarios, no las del coronavirus, todas. Y con todas las vacunas se puede producir alguna muerte muy rara y se están produciendo también muertes muy raras en frecuencia, me refiero. Con las vacunas del coronavirus, con todas, con la de Pfizer, con la de Moderna, con la de AstraZeneca, pero con la de AstraZeneca, por algún motivo, y no sé cuál es, se está dando muchísimo bombo al tema de las muertes que se están produciendo. Se están produciendo casos de trombos, sobre todo en mujeres menores de 50 años, que han recibido la vacuna de AstraZeneca. Pero no sé, yo miro las cifras que publica el Reino Unido, donde se lleva al detalle los casos que ha habido de efectos secundarios y de muertes y tal, y donde también se han producido muertes con la vacuna de AstraZeneca, concretamente 7. Yo miro eso y digo, pues oiga, los porcentajes de muertes no son mayores que con las otras vacunas, entonces, y no son escandalosamente altos, entonces, ¿por qué tanto ruido? Pues no lo sé, y no lo sé, y me mosquea mucho. Porque si hay tanto ruido, digo yo que las autoridades sanitarias europeas pues, tendrán algún motivo. A lo mejor es solo una guerra comercial, no tengo ni idea. A lo mejor es solo una guerra política con el Reino Unido, no tengo ni idea. pero lo que sí sé es lo que veo. Y lo que veo es que hay autoridades europeas, autoridades sanitarias, prohibiendo la vacunación con AstraZeneca para menores de 60 años. Y dices, pues si lo hacen, será porque consideran que no es segura. Pues oiga, me entra una cosa por el cuerpo que quieren que les diga. Y un último apunte, antes de pasar a otras noticias, porque veo que me estoy enrollando más que de costumbre. Tengo en mi entorno cercano a alguien que se ha vacunado con AstraZeneca recientemente. Y pues ha tenido una reacción adversa a la vacuna notable. Notable quiere decir un dolor en el brazo, dolor muscular, decaimiento general, fiebre de 39 grados. Vamos, que se ha sentido enormemente mal. Eso, pues, en el papel que entregaban lo decía, ¿le puede usted pasar estas cosas y tal? Con lo cual, pues, hombre, se preocupó esta persona, tampoco excesivamente, y al final, pues, ha pasado y ha quedado todo en un sustillo. Simplemente una reacción temporal a la vacuna. Pero lo que me llama la atención es una cosa, que es que en España resulta que nadie lleva la cuenta de esos casos. Si tú te metes en la web del Ministerio de Sanidad del Reino Unido, tienes unos informes absolutamente completos de todas las reacciones que ha habido y todos los efectos secundarios de cada vacuna. Porque cada vez que alguien dice, me duele la uña del pie después de haberme vacunado con no sé qué, pues le hacen rellenar un formulario y aparece al final en una tabla donde dice, ingleses que les ha dolido la uña del pie después de administrarse la vacuna, 400.000. Oiga, lo normal, ver cómo va el asunto. Pues aquí en España nadie está recopilando esos datos. Le pregunté a esta persona que le había pasado esto, pero ¿y esto has informado al centro de salud? No, ya te dicen que te puede pasar. Ah, estupendo. O sea, aquí en España no hay nadie recopilando los datos de cuáles son los efectos secundarios de los vacunados con AstraZeneca ni con ninguna otra. Pues muy bien, chicos. Nada, organización a tope. No sé, yo no entiendo nada. Me parece que los españoles hemos demostrado en muchísimos sectores y en muchísimas épocas que somos perfectamente sabedores de cómo organizar bien las cosas. Vamos, de hecho, la empresa la mayor y mejor logística del mundo en el tema textil, pues es española, la de Amancio Ortega. Vamos, que si ponemos a gente competente a organizar, organizamos estupendamente. Vamos, también o mejor que cualquier otro. Pero con esto de las vacunas, con esto del coronavirus, con esto de la pandemia, esto es un puñetero caos. Pero a todos los niveles. En fin, vamos con la campaña en Madrid, hombre.
Casi un mes de las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, los partidos ponen la vista en los posibles pactos para el futuro gobierno autonómico. El portavoz nacional del Partido Popular y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, alertaba ayer sobre las compañías que frecuenta con Ciudadanos.
Yo no voy a juzgar lo que los madrileños tengan que pensar. Nos limitamos a decirles, respecto de esta situación, es que hace 10 días en Murcia votaron con Podemos, votaron con el Partido Socialista. Y como no creemos que haya una diferencia sustancial entre votar en Murcia o votar en Madrid por parte de Ciudadanos, que se reclama además como un partido nacional, lo lógico es pensar que si lo han hecho en Murcia, también lo podrían hacer en Madrid si consideraran conveniente hacer eso.
Por su parte, el candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, asegura que no pactarán con Podemos, Más País ni con Vox.
No vamos a admitir que los madrileños se vean condicionados por políticas públicas en donde decidan los extremos, en donde decidan los polos. No vamos a admitir que el señor Iglesias o que Más Podemos, Más Madrid o que Vox decidan los designios de casi 6,8 millones de madrileños.
El candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, insiste en que hay que evitar el gobierno de Colón.
Queremos evitar el gobierno de Colón. Queremos un gobierno excepcional, progresista, un gobierno en serio, centrado en la vacunación, la recuperación económica y en la reconstrucción social, sin dejar a nadie atrás. Decimos no a los extremismos y sí al acuerdo. Sea un gobierno serio, y no a la confrontación.
Por cierto, que los socialistas madrileños han impugnado la candidatura del PP. Aseguran que Toni Cantó no puede ir en las listas porque se han incumplido los plazos del empadronamiento.
Ay, Ciudadanos. No quiere pactar con Podemos, ni Más Madrid ni Vox, porque son extremistas. Ciudadanos sigue sin comprender que tú puedes jugar a la equidistancia cuando estás hablando de que estás en el partido y es un partido normal. El partido, por ejemplo, de fútbol. Tú tienes dos equipos jugando y los dos pues intentan meter la pelota en la portería contraria y aplican el reglamento y esas cosas. Y entonces pues uno puede decir, yo soy de tal equipo. Y otro puede decir, yo soy de tal otro. Y puede llegar uno y decir, yo no soy de ninguno de los dos. Pero cuando lo que tienes es un equipo que está jugando según el reglamento y otro equipo que se dedica a coger el balón con la mano, meterle hachazos en las piernas al contrario, pegarle al árbitro, quemar la portería, cosas así, pues entonces no puedes decir, yo no estoy con ninguno de los dos. Tendrás que decir, oiga, aquí hay un equipo que está jugando según el reglamento y hay otro que son unos gánsteres mafiosos. Mira que es fácil de entender el concepto. Cuando las reglas se respetan, cuando hay un marco común en el que la lucha política tiene lugar, pues entonces, oiga, uno puede elegir equidistancias como le dé la gana. Cuando de lo que estás hablando es de que hay gente que respeta el marco común, que respeta el reglamento, que respeta la Constitución, que respeta la nación, y hay otra gente que se pasa por el forro las leyes, la Constitución, y que tiene como objetivo declarado destruir la nación, pues tú no puedes adoptar equidistancias, querido Edmundo. Pero hablaremos de con quién le gusta pactar a Ciudadanos en la siguiente noticia. Porque lo triste de Ciudadanos es que al final sus hechos desmienten toda esa verborrea. Es decir, al final, lo que haces hace que lo que dices pues quede muy mal, querido Edmundo. En cuanto a los demás candidatos, pues, ¿qué quieren que les diga? Gabilondo, pues, no sé, es la alegría de la huerta. Creo que una vez le hicieron un casting para hacer un pequeño papel en una película de Tarantino como director de una funeraria y le rechazaron por soso, por cenizo. ¿Quién demonios ha puesto a Gabilondo de candidato? Pues bueno, no les ha dado tiempo a poner a otro. Les cogió con el pie cambiado el adelanto electoral. Y en cuanto a Pili y Mili, Pili y Mili House, es decir, a Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, pues bueno, pues ahí siguen, intentando captar el voto, pues no sé yo muy bien de quién. Supongo que el voto del funcionario pijo progre que vive en el Madrid Central y tiene un coche eléctrico muy guay, porque tiene el sueldo asegurado. Desde luego el voto de la gente de los barrios obreros, el voto de la gente que no tiene un sueldo asegurado, el voto de la gente que está en la puñetera ruina gracias a este gobierno, donde participa Podemos, pues no sé, en fin, como no lo mendiguen casa por casa y aún así pues no creo que tampoco consiguieran mucho. Vamos, que tenemos en estos momentos una situación donde, salvo catástrofe de última hora, que oiga, con este gobierno tan rarito, pues yo ya no descarto nada. Vamos. De hecho, creo que el gobierno y sus medios afines, y ya lo estamos viendo cómo ponen el foco en Madrid, pues van a hacer todo lo posible porque de aquí al 4 de mayo crezca el miedo entre la población, a ver si así, con una altísima abstención, pues consiguen, en fin, no sé, no perder por goleada. Pero vamos, En otras partes de España a lo mejor la cosa está un poquito distinta porque se mezclan muchos temas. Por ejemplo, pues en Cataluña con todo el tema del procés y demás. Pero aquí en Madrid estamos los madrileños hasta más arriba de los pelos. De este gobierno de inútiles. Estamos hasta más arriba de los pelos de fantoches que van de defensor del obrero mientras viven en su chaletaco. Estamos hasta las narices de hipócritas como Errejón, que se dedican a poner tweets diciendo lo de las mascarillas a todas horas, aunque estés solo en el campo, no parece muy lógico. Y dice, imbécil, ¿y por qué has votado a favor hace 10 días? Estamos hasta las narices de cínicos que se dedican a ponernos a los españoles pues todo tipo de restricciones mientras ellos se las saltan. Por ejemplo, vamos, que se me caían las lágrimas viendo la foto de presentación de la candidatura de Podemos a la Asamblea de Madrid, con todos ellos en una terraza al aire libre, en una terraza de un edificio, me refiero, no una terraza de un bar, todos ellos sin mascarilla. O sea, para los españoles de a pie, que somos tontos de baba y siervos a los que se puede patear, pues mascarillas a todas horas. Pero ellos, en fin, son importantes. No vamos a pedir que las leyes se apliquen a los importantes. Es todo una vergüenza. Y luego, todo sin ningún tipo de razonamiento. Yo no soy precisamente alguien opuesto a las restricciones para acabar con el coronavirus. Al contrario, yo creo que hay que aplicar todas las restricciones que necesitemos para llevar a España a una situación de virus cero y luego mantenernos ahí con las fronteras blindadas. Pero oiga, las restricciones hay que aplicarlas con una lógica. Tú no puedes estar machacando a la hostelería como se está machacando en todos sitios y como se pretende que se machaque en Madrid. Oiga, no. Todos los estudios que hay demuestran que la hostelería es menos peligrosa que los colegios, por ejemplo. Todos los estudios. Y si buscan ustedes en mi timeline en Twitter, pueden encontrar multitud de referencias a esos estudios. Entonces, ¿cómo puedes estar machacando a la hostelería de esa manera? ¿Cómo puedes estar arruinando a sectores enteros sin la más mínima base científica? ¿Cómo puedes estar prohibiendo a la gente cosas absurdas, como por ejemplo ir sin mascarilla en mitad del monte, sin la más mínima base científica? Y al mismo tiempo, coges y lo que tienes que hacer, que es blindar las fronteras, que sí tiene base científica, eso no lo haces. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tengamos a un majadero al frente de la pandemia llamado Fernando Simón, que empezó con aquello de aquí habrá 2 o 3 casos como mucho diagnosticados y ahora va diciendo que, bueno, la cuarta ola si viene será una olita, una ondita? Dan ganas de salir corriendo. Y en estas circunstancias, ¿tiene la izquierda alguna esperanza de no hacer el ridículo en Madrid? Vamos, yo creo que hay muchos madrileños esperando con ansia llegar al 4 de mayo para votar al PP o a Vox, para darle los morros a los responsables de 120.000 muertos y de la mayor ruina de la OCDE. Porque estamos ya hasta el gorro. Queremos vivir, queremos recuperar nuestra vida, queremos recuperar nuestro dinero. No podemos recuperar ya a los muertos que estos canallas nos... No estos canallas, la negligencia de estos canallas nos ha arrebatado. Pero al menos querríamos que pagaran los canallas. Bueno, ¿con quién le gusta pactar a Ciudadanos? Ya saben, Edmundo Val anda diciendo que él con extremistas no. Vamos a ver con quién le gusta pactar a Ciudadanos. Veamos.
El Partido Popular de Melilla exige la dimisión del presidente de la ciudad autónoma, Eduardo de Castro, expulsado de Ciudadanos por incumplir las directrices del partido, según refleja el propio expediente. De Castro está siendo investigado por un supuesto delito de prevaricación administrativa y malversación, según la querella presentada por el Partido Popular. El presidente regional de los populares y expresidente del gobierno de Melilla, Juan José Imbroda, asegura que la expulsión de Castro llega 2 años tarde.
En un acto de deslealtad, bueno, pues se hizo votar como presidente de la ciudad cuando él era el menos indicado, era el último de la fila, tenía un diputado solo y por los pelos. Así que llega 2 años tarde, pero bien, pues está bien que llegue, porque por lo menos se repara moralmente un daño que se hizo y nos queda la satisfacción moral de saber que nosotros llevábamos razón.
Asegura Imbroda que si de Castro tiene un ápice de vergüenza y de dignidad, tendría que dimitir e irse de la Asamblea de Melilla.
Ay, Dios mío, ¿con quién le gusta pactar a Ciudadanos? Pues veamos qué pasó en Melilla. Se celebran las elecciones autonómicas y resulta que Ciudadanos solo consigue un diputado autonómico. Era el voto decisivo. Podía haber pactado con PP y con Vox, y habría sido el PP quien en Melilla dirigiera la ciudad, como hasta ese momento estaba, o podía haber pactado con el PSOE y Coalición por Melilla. ¿Qué es Coalición por Melilla? Pues es una especie de mezcla entre partido vagamente islamista e Izquierda Unida, pues muy específico de allí, de Melilla, dirigido por alguien llamado Mustafa Berchan, de quien ahora hablaré. ¿Qué hizo Ciudadanos? Pues resulta que, a pesar de estar Coalición por Melilla, su líder, Mustafa Berchan, acusado de compra de votos, y por tanto, imputado, un caso, el de compra de votos en Melilla, donde también estaba imputado el exsecretario del Partido Socialista y en Melilla, pues va a Ciudadanos y pacta con esos dos, con el PSOE y con Coalición por Melilla. Y el único diputado de Ciudadanos se convierte en presidente de Melilla. ¡Chachán! Es decir, Ciudadanos, ese partido que, en fin, presenta mociones de censura en Murcia porque no soporta la corrupción, va y pacta el gobierno de Melilla con dos partidos cuyos líderes o exlíderes estaban imputados por compra de votos. Toma ya. Y ahora resulta que ese diputado de Ciudadanos, el presidente de Melilla, pues ha sido imputado por prevaricación administrativa en el asunto de la concesión de las grúas. Y entonces ya, después de que han imputado a ese, ya Ciudadanos dice, por Dios, no toleramos nada, y van y le expulsan del partido. Con lo cual ahora el gobierno de Melilla está formado por un presidente imputado por prevaricación administrativa, con dos partidos cuyos líderes han sido condenados, porque ya la condena ha sido en firme, por compra de votos. Vamos, o sea, no sé cuál va a ser el himno de Melilla con semejante gobierno. Sicilia, patria querida, Sicilia de mis amores. ¿Pero cómo puedes tener un gobierno así, donde los tres partidos que lo componen son, en fin, un albañal? Pues ahí está. Pero Edmundo Val pues sale haciendo esas declaraciones. Nosotros con extremistas no pactamos. ¡No, hombre, no! ¿Cómo vais a pactar con extremistas? Le habéis entregado la alcaldía de Murcia al PSOE de la manita de Podemos. Es decir, habéis votado a ese alcalde, pues vosotros y los de Podemos, pero vosotros con extremistas no pactáis, hombre, no. Solo habéis votado para quitarle al PP la alcaldía de Murcia y dársela al PSOE. Pero era una coincidencia, en fin, casual. Pasabais por allí los dos, por el ayuntamiento, y ¡chum! Justamente, ¡bam!, votasteis lo mismo en la moción de censura. Por favor, de verdad. Me satisface mucho la perspectiva de que a partir del 4 de mayo no tendremos que hablar de Ciudadanos. Vamos, porque le auguro a don Edmundo Val pues un resultado, pues no sé, perfectamente descriptible.
Identificado el autor del ataque que se produjo ayer contra el Capitolio en Washington y que acabó con un policía muerto y dos agentes heridos. María Chamorro, buenos días.
Buenos días. El atacante, según informan medios estadounidenses, era Noah Green, un hombre de 25 años originario de Indiana. Las primeras investigaciones policiales apuntan, además, a que era un seguidor de Louis Farrakhan, defensor del nacionalismo negro y líder de la organización Nación del Islam. Este nuevo ataque ha ocurrido 3 meses después del asalto al Capitolio del pasado enero.
Fíjense qué cosas pasan en Estados Unidos. Va un tío negro en una furgoneta, se estrella contra la barrera de allí, mata a un policía, hiere a otro, al final a él le hieren y le matan. Y entonces, pues, sale inmediatamente en todos los medios progres americanos, ¡ataque al Capitolio! Y entonces, enlazándolo con el peculiar asalto al Capitolio del 20 de enero pasado. ¡Chum! Alguien entra en Facebook y dice, oiga, pero si este que ha hecho el ataque ayer, pues para empezar es negro. Y segundo, se declara seguidor de Louis Farrakhan, que es el anciano este, yo creo, ya debe de ser nonagenario, que dirige ese grupo supremacista negro llamado Nación del Islam. Y entonces, todos los medios progres americanos, pues ahora están diciendo que, en fin, no es un ataque terrorista, es que tenía problemas personales con la pandemia este señor. Y yo, pues, ¿qué quieren que les diga? Pues estoy seguro de que tienen razón. Este es un pirao. Pero ¿se imaginan ustedes lo que estarían diciendo esos medios progres si ese pirao hubiera sido admirador de Trump en vez de ser admirador de un líder supremacista negro? ¡Vamos! O sea, estarían diciendo ¡Trump incita al odio! ¡Black Lives Matter! ¡Canallas republicanos! Pero ahora, como resulta que el atacante es negro y además seguidor de una organización supremacista negra, que además es una organización pues profundamente antijudía y anticatólica, pues entonces es que era un pobre pirao con problemas personales. Oiga, pues, en fin, no sé, ¿qué tal si aplicamos los criterios de manera homogénea? Porque efectivamente, piraos, pues hay en todas partes. Pero estamos algunos ya hasta más arriba de las narices de que aquí los que más incitan al odio, los que más defienden la violencia, sean siempre los que luego acusan a los demás de incitar al odio. Es decir, estamos hasta las narices de que en una campaña electoral se mate a seguidores de Trump delante de sus hijos y luego sean los demócratas los que van diciendo que es que Trump predica el odio. Váyase a la higa, ¿no? Hablando de ataques curiosos, ayer, en Cartagena, otro.
Podemos atribuye a la ultraderecha el ataque en su sede de Cartagena. Su líder, Pablo Iglesias, asegura que el terrorismo callejero de los ultras no les va a amedrentar. En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve como una persona enciende un cóctel molotov y lo lanza contra el local, provocando un pequeño incendio en la parte exterior. Partido Popular, Ciudadanos, PSOE, Más Madrid y Esquerra han condenado el ataque.
¡Ay, Dios mío! El otro día, la verdad es que viendo esas escenas de Pablo Iglesias en Coslada, encarándose con unos supuestos nazis, pensé, madre mía, qué mal tienen que estar las encuestas para que las cloaquillas del Estado le saquen a nazis de opereta a Pablo Iglesias para que vaya de aquí, yo me encaro con... Por favor, resulta cansino, resulta aburrido. Y ya cuando vi ayer lo del ataque a la sede de Podemos, digo, bueno, ¿cómo tienen que estar de mal las encuestas de Podemos para que las cloacas del Estado saquen a pasear supuestos terrorismos de extrema derecha? Vamos a ver. Como no soy una persona que se muerda la lengua en ninguna circunstancia, y como cuando se ha usado la violencia contra Podemos o el amedrentamiento, he sido el primero en denunciarlo. Por ejemplo, cuando una serie de frikis se dedican a hostigar a Pablo Iglesias o a Ábalos en su casa, pues el primero que sale a denunciarlo soy yo. Y el primero que sale a decir que eso es impresentable soy yo. Y por tanto, como lo hago cuando lo tengo que hacer, porque efectivamente frikis hay en todas partes, pues cuando algo huele que apesta, pues también lo digo y no me corto. Lo siento, lo de Podemos en Cartagena huele que apesta. Huele tan mal... Como, ¿se acuerdan ustedes de aquel artefacto que habría, según Marlaska, tirado a alguien de ultraderecha a un centro de Menas? No sé si era en Hortaleza. Y decía Marlaska, terrorismo de extrema derecha y vamos a encontrar a los autores. ¿Los ha encontrado usted, señor Marlaska? ¿O era un montaje? ¿Lo de ayer de Cartagena qué fue? ¿Otro montaje? ¿Algo hecho por algún friki? ¿Alguien que tenía problemas psiquiátricos como el de el ataque ayer al Capitolio? ¿O ya están las cloaquillas del Estado intentando, en fin, relanzar un poco la campaña de Podemos? Vale ya, ¿no? En España, el terrorismo que hay ha sido de ultraizquierda. Los canallas que han matado a 800 españoles con tiros en la nuca y con bombas, entre ellos a 29 niños. Y esos canallas están en estos momentos gobernando prácticamente en coalición con un señor que se llama Pedro Sánchez. Así que déjense de rollos de terrorismos de ultraderecha. En España, el terrorismo que hay, que ha habido, es de ultraizquierda. Y quienes recogen las nueces de ese terrorismo están en estos momentos consiguiendo del gobierno de Pedro Sánchez todo. Así que, por favor, no aburran. Detengan ustedes a quien tengan que detener y vamos a ver quién es. Pero déjense de rollos, ¿vale? Y lo dicho, Cuando hay que condenar las cosas, yo las condeno. Porque yo sí que no soy hipócrita. Y yo sí quiero vivir en una democracia. Y no me gustan los escraches caseros ni a Soraya Sáenz de Santa María ni a Pablo Iglesias. Y los denuncio. Porque yo no soy un periodista progre. Yo aplico criterios coherentes. Y lo dicho, cuando algo huele mal, pues lo siento, chicos, huele mal. Y en España la ultraderecha no existe hace muchísimo tiempo. Desde 1980, que se creó la Brigada Antigolpe, no se mueve una hoja en la ultraderecha sin el permiso de nuestros servicios de información. O sea, que déjense de rollos, ¿eh? Así resulta que vamos a ponernos a investigar quién está detrás del artefacto al centro de Menas o a lo de Podemos y nos encontramos al sargento Romerales. No me fastidien, hombre.
Ya está disponible la nueva cosecha de naranjas gourmet de Orihuela. Y este año viene con novedades. Además de nuestros cítricos de temporada, ahora también ponemos en su mesa los mejores embutidos y quesos caseros de Extremadura, preparados vegetales y otras delicias gastronómicas a través de nuestra nueva web www.cítricosydelicias.com. Haga su pedido en www.cítricosydelicias.com o en el número de teléfono 966-288 008.
Bueno, vamos con otras noticias con la ayuda de Alejandra García y de Natalia Arias.
Sin complejos.
Los presos separatistas ven cada vez más cerca el indulto, amparándose en el reciente informe de la Abogacía del Estado que apunta que el perjuicio económico ya estaría reparado. Mientras tanto, continúan las negociaciones para presidir la Generalidad de Cataluña. Junts per Cat se ha mostrado partidario de no presentar mociones en la Cámara contra la corona o a favor de la autodeterminación. Precisamente eran los dos motivos de discordia con Esquerra Republicana.
Un estudio de la Universidad de Stanford indica que los confinamientos y el cierre de negocios no guardan correlación con una reducción acusada de la propagación del COVID-19. Por su parte, la hostelería madrileña agradece a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se haya respetado la apertura de locales para continuar con su actividad.